el deporte nacional e internacional.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, enseguida sigue Deportes COPE en el 106.3, pero antes, Pedrita, el extracto del partidazo de anoche con Luis Munilla, recordando todo lo que nos ha dejado este año 2023 y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pero lo primero es Pedrita, hemos dado vacaciones a Pedrito en estas Navidades para que descanse y limpie un poco su mente, por eso hay que felicitar la Navidad a Pedrita. Así que, hola Pedrita, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad!
Hola Dani, qué alegría escucharte de nuevo. No sabes la ilusión que me hace encontrarme contigo después de tanto tiempo. Espero que hayas pasado una feliz Navidad en compañía de tu familia.
La verdad es que la ilusión es mía y más todavía tenerte aquí en esta semana de Navidad, de Año Nuevo. Así que cuéntanos, Pedrita, ¿qué es lo que se te ha ocurrido en esta última semana del año?
He pensado que no hay nada mejor que acabar el año haciendo deporte. Así que en el último reto del año vamos a buscar una San Silvestre que se corre en España. La pista de hoy es que la ciudad donde se celebra es una localidad costera.
Bueno, mira, yo una San Silvestre voy a correr y en una localidad costera, la de Gijón. Así que puede ser, puede ser. Pero bueno, Pedrita, nos vas a ir dando más pistas a lo largo de esta semana. El viernes resolvemos y mañana, como no, hablamos. Muchas gracias, Pedrita. Hasta mañana.
Mañana volveré de nuevo a hacerte compañía, que veo que te han dejado muy solito. Menos mal que tienes a Pilar y a Arancha contigo. Un beso, Dani.
Un beso enorme, Pedrita, a Pilar, Arancha y a ti, Pedrita, ¿eh? Un equipazo para este Deportes COPE de las tres. Como hemos dicho, escuchamos un extracto del partidazo anoche con Luis Munilla, recordando todo lo que nos ha dejado este 2023 en el partidazo.
Allá vamos. El 17 de septiembre se nos marchó Pepe. Pero alguien como él, que devoraba la vida, le vamos a recordar siempre con una sonrisa. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente hoy. Porque el 20 de septiembre, solamente tres días después, el Vaya Fiesta del Grupo Risa fue dedicado a él. David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco rebuscaron en el archivo sonoro y recopilaron los momentos más divertidos de Pepe en antena. Y esto fue lo que salió.
Tiempo de juego, de archivo. Vamos, por una vez, Pepe naufragó en una mención publicitaria, concretamente de Navidul, por este ataque de risa.
Real Madrid 0.
Manolo, ¿sabe qué es lo mejor de hoy?
Dime, Pepe.
Lo que tengo aquí en la mano, lo que tengo aquí en la mano, el jamoncito. Mira qué boca. Mira qué bocata.
Yo tengo, Pepe, la mano.
Te la has ganado, Pepe.
Mira qué bocata.
Lo tiene ahí en la mano.
Qué pinta tiene, Pepe. Jamás puede besarlo, Pepe, ¿eh?
¡Ey! Está desatado.
¡Qué rico está Nadal!
¡Qué rico! ¡Qué rico, eh!
Es increíble, Pepe. ¿Dónde está Nadal, Pepe?
Hay un aroma a vacaciones.
¿Cómo gusta el mamoneo?
Es un poquito.
No puede.
Pobrecillo. De verdad. Siguiendo por la misma línea, estos serán siempre los buenos deseos de Pepe para la Navidad.
¿Cremallera? Empieza la gran semana. Luego vendrá la Nochebuena, que no la
Qué momentos nos ha dejado el partidazo y qué momentos nos ha dejado el gran Pepe Domingo Castaño. Bueno, la encuesta del día. Carlos Martínez, ¿qué nos dice en arroba Deportes COPE?
Pues, Dani, hoy es el Boxing Day en Inglaterra y le hemos preguntado a los internautas si les gustaría que en España hubiese fútbol en Navidad. Y la respuesta es clara, el 86% quieren fútbol en Navidad.
¿Y tú, Carlos, quieres fútbol en Navidad?
Por supuestísimo.
Pues te tienes que poner la Premier, porque aquí en España no hay. Todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Respect.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El mar es el único lugar en el que Ander se siente 100% libre. Siente que sus problemas no existen, que puede moverse más rápido, mejor, lanzarse a por todas, flotar e incluso ganar. Ander Guenaga tiene espasticidad. Es una de las consecuencias de su parálisis cerebral con la que nació. No puede moverse bien, tampoco caminar. Los músculos de sus piernas están tensos y rígidos, por eso tiene que ir siempre en silla de ruedas.
Soy Ander y tengo 19 años. Cuando era niño nunca pensé que un día me levantaría de la silla de ruedas para subirme a olas más altas que yo. El camino ha sido duro, pero volvería a hacerlo. Y es que si quieres conseguir algo, tienes que mojarte.
You better watch out. Y él se ha mojado, tanto que Ander se ha proclamado campeón de Europa de surf adaptado. También ha estado compitiendo en el Mundial de California. Y todo en cuestión de poco tiempo, porque no hace tanto que empezó a hacer surf.
Pues la verdad que a personas con nuestra discapacidad los campeonatos nos hacen un poco duros, porque al final somos personas que nos cansamos mucho, aunque sea una ronda o así, nos cansamos mucho, mucho. Pues los campeonatos largos, pues tienes que dosificarte bien las energías para llegar a la final con todas las energías posibles para ganarlo.
Antes había probado con varios deportes, baloncesto, skate, piragüismo, hasta que descubrió el surf adaptado. Surfear dice que le ha cambiado la vida.
Pues básicamente por la adrenalina que siento cuando bajo cada ola, que es una sensación indescriptible para mí, como que pillas velocidad, eres como uno con la ola, tal, mola mucho.
Recuerda perfectamente el primer día en el que se subió a la tabla. En un principio, y pese a su debilidad muscular, quiso hacerlo de pie. Le sujetaron 4 monitores, pero vieron que era imposible. Luego lo intentó de rodillas, pero tampoco era seguro. Así que buscaron otra fórmula. Le pusieron una tabla más corta y Ander se tumbó. Y así cogió su primera ola.
Yo tengo una tabla de surf adaptada que, pues al final en este mundillo cada uno busca su manera de surfear, ¿no? Un par de cuerdas en la tabla y luego pues como una bañera para que no se me vayan las piernas. Y básicamente hago como bodyboard, pero una tabla de surf. O sea, surfeo tumbado y todo como un buguero, como un bodyboarder.
Y cogió una ola, luego otra, surfeó la siguiente y en todas ellas le ha acompañado su entrenador, Alvin Bayona, un deportista de élite con paraplegia que es referente en el desarrollo de los deportes adaptados.
Era el chiquitín del grupo, era el chaval más pequeño. El fin de semana se lo pasó teta y sus padres se emocionaron un montón porque vieron que su hijo pues podía surfear y hacer aún más cosas de las que se creían. Y nada, y a partir de ahí pues surgió la amistad y cada año hemos surfeado juntos. Es nada, ya ha hecho mundiales, ya campeón de Europa y bueno, ya está encarrilando su carrera. Así que nada, desde aquí yo le deseo pues esto, mucha suerte y que le dé caña a la vida, que aún le queda mucho tiempo.
Ander maneja la tabla solamente con los brazos. Si vuelca, tiene que esperar en el agua que alguien le ayude a volverse a subir a ella. Es algo a lo que están acostumbrados todos los que practican este deporte, el surf adaptado, cada uno con una tabla específica.
Pues hay mucha gente, por ejemplo, que necesita una tabla súper ancha para no caerse, o gente igual que no tiene ningún miembro, como puede ser Sara Almagro, que le faltan las cuatro extremidades, básicamente, los tiene amputados. Y pues se busca la vida para surfear también. Entonces es un poco pues darle a la imaginación al coco y crear como tu compañero en la ola.
Ander nació con parálisis cerebral, entonces los médicos vaticinaron que quizás nunca podría moverse, andar o hablar. Pero ya has visto que se equivocaban. Hoy con 19 años ha superado todos sus límites y ha encontrado en el surf y en el mar el medio en el que se siente libre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 3:34 de la tarde. Ya sabes que vamos a seguir contigo, por supuesto, aquí en Mediodía COPE hasta las 4. Y lo que te quiero contar ahora es la historia de una ilusión, de pelear porque algo no muera, de que la unión hace la fuerza. Una historia, además, que perfectamente se podría llevar al cine. ¿Cuántos recuerdos, verdad? Nos trae a todos este sonido, el del proyector del cine que tanto protagonismo tuvo además en una película maravillosa como es Cinema Paradiso. Pues sí, nuestros protagonistas, como los de Cinema Paradiso, Alfredo y Toto, también son unos enamorados del cine. Por eso no podían permitir que su cine, el cine Zoco, el de toda la vida de Majadahonda en Madrid, desapareciera. Ese cine en el que han reído tanto, en el que han llorado también mucho, en el que se han asustado, además con alguna peli de miedo, de terror, y ese cine en el que se han emocionado en innumerables ocasiones. Pero en 2013, el local anunció que cerraba, que apagaba sus luces, que apagaba también su proyector, dejando huérfanos a tantos y tantos amantes del cine, que decidieron que no se podían quedar de brazos cruzados. De manera espontánea empezaron a reunirse en asambleas para ver qué podían hacer para salvar ese cine que tantas buenas tardes les había hecho pasar. Por aquí vino una idea, por allí llegó otra, empezó a sumarse gente cada vez más y al final, con el apoyo de más de 960 socios que aportaron 100 euros cada uno, crearon una asociación vecinal sin ánimo de lucro para abrir de nuevo su cine.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras.
Y lo consiguieron, abrieron de nuevo su cine, que 10 años después ha conseguido sobrevivir a la pandemia y a las plataformas de streaming, algo que no han logrado, sin embargo, otras muchas salas de nuestro país. Y eso sin tener ni idea sobre cómo gestionar un cine, partiendo de cero y aprendiendo poco a poco todo este negocio. Javier López Otaola es el presidente de la asociación Cines Zoco Majadahonda. Javier, muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos la oportunidad de hablar con vosotros.
Javier, ¿cómo se os ocurrió esta idea de ocuparos vosotros mismos, los vecinos, ocuparos del cine?
Pues mira, la idea surgió porque intentamos convencer a los propietarios de que no cerrasen el cine. Y en vista de que no lo conseguimos, entonces decidimos que esto no se podía quedar así. Y entonces reunimos a mucha gente que efectivamente decidió entre todo el mundo dar el paso adelante de autogestionarnos, ¿no? Y la verdad es que 10 años después estamos orgullosísimos de lo que hemos conseguido.
Bueno, creasteis una plataforma, una asociación vecinal. Ahora mismo sois 960 socios, ¿no?
Más o menos, sí. No llegamos a 1000, sí, eso es.
Que aportáis 100 euros cada uno para mantenimiento del cine.
Efectivamente. O sea, el cine está abierto al público, a cualquier público, y abrimos los 365 días del año. Y los socios, que somos 900 y pico, pagamos 100 euros al año y los menores de 30 años pagan 50. Y entonces nosotros lo que tenemos son precios reducidos de las entradas, tenemos acceso a eventos especiales y luego tenemos también unos descuentos en comercios locales.
¿Y cómo os organizáis, Javier, para llevarlo? Esto es un negocio, al fin y al cabo. Si es verdad que bueno, habéis formado una asociación sin ánimo de lucro, pero al final aquí intervienen muchísimos factores y hay que tomar muchas decisiones. No sé si la más importante es qué película proyectamos la semana que viene o dentro de 15 días, ¿no? ¿Cómo os organizáis para tomar todas estas decisiones?
Pues mira, te cuento esto. Nosotros tenemos 5 trabajadores, tenemos un gerente que lidera un poco el día a día y luego tenemos 4 trabajadores más. Pero es que luego en la junta directiva estamos gente más o menos especializada. Tenemos una persona que está especializada en programación, que es la persona que decide qué películas ponemos y además trae a directores de cine a nuestras salas para que una vez a la semana hagamos un coloquio con ellos. Por nuestro cine han pasado Almodóvar, José Luis Cuerda, Fernando Trueba.
Qué bueno, ¿eh?
Gente que viene entusiasmada con el proyecto, claro. Y luego tenemos otra persona de la Junta también que está especializada en temas técnicos de cine, porque se dedican a gestionar cines. Cada uno de la Junta estamos especializados en algo y trabajamos eso, pues eso, gratuitamente. Hay otra persona también que lleva otra iniciativa muy bonita que tenemos, que es pases educativos, que es que ponemos películas para alumnos de colegios, de primaria y secundaria, y ponemos películas para ellos pues que fomenten los valores, ¿no? De igualdad, de cooperación, y fíjate, han pasado más de 25.000 alumnos en estos 10 años. O sea, cada persona de la Junta está especializada en un tema. Y bueno, pues dedicamos bastante tiempo, la verdad, pero con muchísima ilusión.
Pero muchos de los que estáis en esa Junta, Javier, no tenéis ni idea de este negocio. Sois, o erais, entonces, cuando formasteis esta asociación, amantes del cine, lo seguís siendo, pero ¿sabíais realmente de cine, de este negocio, de cómo administrar o cómo gestionar una sala de cine?
Pues mira, nos quedamos con los trabajadores que tenía los cines Renoir, que eran los que estaban, y ellos claro, sí tenían experiencia, y luego ya te digo que teníamos a un programador que sí sabía de cine, y bueno, y el resto pues teníamos experiencia en lo que era la gestión de negocios, que no tenía por qué ser un cine, pero bueno, y apoyándonos unos a otros, pues conseguimos esto. Y la verdad es que estamos entusiasmados y muy orgullosos. Sobre
oye,
todo,
es para estarlo.
Estamos encantados.
Es para estarlo muchísimo. Porque fíjate la situación en la que se encuentran tantísimas salas en nuestro país. Muchas de ellas han tenido que cerrar porque no han podido superar la pandemia. Claro, nadie quería meterse en una sala cerrada. Y a esto suma también el cine que te ofrecen las plataformas en streaming. Sin embargo, vosotros habéis estado resistiendo todo este embate. ¿Cómo lo habéis conseguido, Javier?
Pues mira, hay que ser sinceros con dos cosas, bueno, con tres. Una, intentando reducir costes al máximo. Dos, con nuevas iniciativas que intentamos atraer a gente diferente del ámbito cultural de la zona noroeste. Hemos creado un club de cine y literatura que ponemos películas relacionadas con obras literarias, hacemos coloquios, ponemos ópera en directo, con lo cual atraemos a la gente también que le gusta la música. Y luego, no nos engañemos, pues gracias a las ayudas que recibimos del ICA y de la Comunidad de Madrid, porque si no, ningún cine podría haber sobrevivido. O sea que estamos muy, muy contentos del apoyo que estamos recibiendo las salas de exhibición.
Y me decías hace un momento que abrís los 365 días del año.
Correcto, eso es. Tenemos una cartelera normal, como la que podemos tener en cualquier cine. No, o sea, la verdad es que las películas que ponemos son películas que no son blockbusters, son más de los que conozcan Madrid, pues más de lo, como pueda ver en la calle Martín de los Heros. Ponemos a muchas películas también de versión original, películas europeas, españolas. Apoyamos muchísimo el cine español y por eso los directores españoles pues vienen a nuestros cines a hacer coloquios y vienen encantados. Nos dejan unos mensajes maravillosos porque siempre les hacemos un pequeño vídeo al finalizar el coloquio de un minuto y nos dejan unos mensajes que, vamos, que se nos caen las lágrimas de la emoción.
No me extraña, porque, claro, no me extraña, desde
todos
luego.
Nos dicen que, por favor, que resistamos así, que somos... como nos llaman, como la aldea gala de los cuentos de Asterix.
Ah.
Pues, sí. Y ya te digo, muy contentos. Muy
10
contentos.
Años acabáis de cumplir.
Ganas, y muchas ganas de seguir, efectivamente. Otros 10 más o 20, los que sean.
Los que hagan falta, que vengan muchos más. De eso se trata. Javier López Otaola, sí. Presidente de la Asociación Cine Estoco Majadahonda. Gracias, Javier, y enhorabuena por lo que habéis conseguido ya.
Pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por ahí, por darnos ese tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Javier. La verdad que no sé cómo voy a continuar el programa porque te puedo asegurar que en poco más de minuto y medio me han caído 30 años de golpe. Ese es el tiempo, minuto y medio, que han tardado en ponerme aquí donde estamos, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, este traje de la vejez que llevo ahora mismo encima. Te diré que, bueno, es que casi no me puedo mover y que ahora mismo me pesa muchísimo, un quintal todo el cuerpo. Llevo puestas unas botas con las que es que no puedo mover los tobillos. Esto es como echarse 5 años encima. Y además provocan muchísima inestabilidad al andar. Me muevo y es que cuesta levantar las piernas, los pies, porque llevo mucho peso encima. Además, me han puesto unas rodilleras, unas coderas, también unas muñequeras, que lo mismo, impiden la movilidad de las articulaciones. Esto es otros 10 años más. Sigo sumando. Un chaleco de 7 kilos que se ajusta al pecho y uff, que esto es lo que más noto. Además, agobia. Es que cuesta respirar. Llevo también unos cascos con los que casi no se puede oír. Oigo muy lejanos, voces muy lejanas y el ruido ambiente prácticamente pasa desapercibido. Y unas gafas que nublan la vista. Todo esto suman otros 20 años más. Total, que de golpe y porrazo me acabo de poner algo más de 30 años. Vamos, que ahora mismo soy una persona octogenaria. Y te digo la verdad, me cuesta la vida misma moverme. Pero es que tampoco, como te decía, ni oigo ni veo bien. Me muevo y es cansadísimo. Es que a nada que te mueves te fatigas, te falta el aire. Es increíble, pero con este traje te puedes hacer una idea perfecta de lo que siente muchísima gente mayor y del esfuerzo y las limitaciones que tienen en su día a día por la falta de movilidad
y los dolores también que sufren. Este mismo traje se lo han puesto 84 profesionales sanitarios de residencias públicas de Asturias y la Comunidad de Madrid para conocer precisamente en primera persona eso. ¿Qué sienten todos sus pacientes? Es un proyecto del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en el que participa Sergio Serrada, que es uno de los investigadores y profesor de esta universidad en Rey Juan Carlos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El objetivo, Sergio, era ese, que los profesionales empatizaran con los mayores que tratan a diario en las residencias.
Eso es. Al final, el objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan.
Han participado médicos, han participado enfermeras también, fisioterapeutas, auxiliares, que se ponían este traje y luego, ¿qué hacían? ¿Cuánto tiempo pasaban con el puesto?
Pues durante el estudio experimentaron durante unos 45 minutos diferentes situaciones de la vida real, de la vida rutinaria, a las que se enfrentaban las personas y usuarios de las residencias en las que trabajan. Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario, de una cajonera que está por debajo de las rodillas, ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis. Entonces son actividades a las que nos enfrentamos en el día a día y que nos resultan en muchas ocasiones difíciles de hacer.
¿Y qué han contado de su experiencia? ¿Cómo se sintieron? Porque pues, yo ahora mismo te puedo asegurar que tengo unas ganas de quitarme el traje que no veas.
No me extraña, y esa sensación yo creo que es la que tuvieron y la que reflejaron también todos los profesionales con los que participamos. La sensación principal es de cansancio, malestar y mucha fatiga, que al final el uso del chaleco limita mucho la capacidad respiratoria y en el momento de caminar y dar unos cuantos pasos, uno comienza a sentirse peor y sobre todo muy agobiado.
¿Y qué es lo que más les costaba eso? ¿Respirar probablemente?
Respirar, y sobre todo en una de las actividades de la vida diaria, que era darse vueltas en la cama, tumbarse y levantarse, era una situación bastante compleja y de hecho en la que más dificultades refirieron en el estudio.
Este traje, Sergio, se compone de 9 piezas que se van colocando, como explicaba al inicio, por todo el cuerpo. ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo se creó?
Pues este traje se creó en Alemania por un ergonomista, en este caso Wolfgang Moll, y el objetivo de estos accesorios que se utilizan en el traje de envejecimiento es simular las dificultades funcionales a las que nos encontramos cuando nos vamos haciendo mayores. Al final, cada uno de estos accesorios limitan en mayor o menor medida la capacidad que nosotros tenemos para participar en actividades de la vida diaria.
Y ahí está, 6 gafas distintas para simular diferentes patologías de la vista, ¿no?
Eso es. Sí, tenemos distintas gafas que simulan diferentes patologías visuales, algunas en las que se preserva mucho más ese campo visual y que son mucho más fáciles a la hora de experimentarlas porque sigo viendo el entorno que tengo alrededor, pero luego hay otras como puede ser las cataratas o
retinopatías. Bueno, con las cataratas, las gafas de las cataratas,
no ves nada.
Es que no ves nada.
No ves nada. Entonces, imaginaros la sensación que las personas mayores tienen cuando comienzan con esas dificultades a nivel visual.
Esto que estamos tratando, de lo que estamos hablando, es importante porque todos vamos a pasar por esto en mayor o menor medida. Ahora mismo el 6% de la población es octogenaria, un porcentaje que va a ir creciendo además porque cada vez vivimos más años. Esta experiencia, ¿cómo puede mejorar la atención de los mayores?
Pues realmente esto último que has comentado es lo importante. Al final, envejecer, vamos a envejecer toda la población, y contar con profesionales sanitarios que se pongan en la piel de las personas con las que están trabajando es realmente importante, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de las limitaciones de la otra persona con la que estamos trabajando y exigimos tareas o les demandamos muchos retos que realmente son difíciles en ese proceso de envejecimiento en el que se encuentran.
Y la idea, bueno, en este caso se lo han puesto los profesionales que trabajan en las residencias donde atienden a los mayores, pero la idea, Sergio, es llevar este traje a otros ámbitos para que en otros sectores se pongan también en la piel de estas personas mayores.
En este caso, la idea y objetivo que tenemos con este estudio es poder ampliar la muestra de participantes de otros profesionales sanitarios para comparar y observar si estas dificultades y esta sensación de mejora de empatía mejoran distintos recursos asistenciales.
Desde luego, bueno, es toda una experiencia ponerse este simulador encima que te acerca a las limitaciones que tienen tantos mayores y que muchas veces no vemos. Lo comentabas tú hace un momento, queremos que vayan a la misma velocidad que nosotros, y cuando te pones el traje te das cuenta que es imposible.
Que no pueden.
El traje de la vejez que nos deberíamos poner todos, porque es también el traje de la empatía. Sergio, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, qué gusto quitarse ese traje porque, primero, pesa muchísimo y te das cuenta, ¿eh? Te das cuenta cuando lo tienes encima de lo que cuesta moverse, ¿no? Te hace la idea, pues, de lo que sufren, como decíamos, muchas personas mayores. Hoy también te hemos contado aquí en Mediodía COPE que en la Puebla de Almoradiel, una localidad de Toledo, han puesto en marcha una iniciativa para animar a los vecinos a comprar en los comercios de toda la vida, ¿no? Y por eso te preguntábamos hoy cuáles son esos comercios de toda la vida que quedan todavía en el lugar en el que vives. Si vas frecuentemente a comprar en ellos, ¿qué recuerdos te traen además? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Mira, José Luis es de Madrid y a él lo que le viene a la cabeza en su memoria sobre recuerdos y negocios clásicos es una tienda de ultramarinos.
Yo recuerdo una tienda de ultramarinos donde vivíamos antes, en la plaza de Cantueso, Tetuán, donde iba a por el vino para mi padre, a por el vinagre para mi madre y las legumbres o lo que me mandase, los recados que me mandaba mi madre. Recuerdo la caja de sardinas, arenques o guardia civiles que alguna vez nos merendábamos. Wow. Fantásticos recuerdos.
Bueno, los ultramarinos, además, es que encontrabas prácticamente de todo.
Sí, sí. Y ahora me ha venido a la memoria, ahora que dice el pincho este, los guardias civiles, que son hechos con... Sí, es un panecillo en el que metes arenque, sardina y demás.
Sí.
Esos en Zaragoza están muy buenos, por cierto.
Ay, pues yo no conocía a los guardias civiles.
Lo llaman así.
Sí, la Gilda y otros, pero los guardias civiles
pues
no.
Mira, hay un pincho que se llama así, guardia civil.
Bueno,
curioso.
Curioso, desde luego. Vamos a escuchar el recuerdo de las tiendas de toda la vida de Marisa. Ella es de Cádiz y su recuerdo tiene que ver con lo textil.
Normalmente compramos los zapatos en tiendas normales, en comercios de toda la vida. Hace unos días he estado con una amiga en una tienda y que lleva pues abierta desde jovencita. Yo vine a vivir a esta zona de Cádiz con 17 años y esa tienda ya estaba abierta. Tengo un chaquetón que tiene ya 20 años. Claro, no aparezco por aquí porque ¿qué? Las prendas son tan buenas que me duran muchísimos años.
Oye, sí, es verdad. ¿Tú te acuerdas de las tienditas? Claro, antes de que existiesen pues estas cadenas, ¿no? En donde ahora compramos todos. Pero las tiendas antiguamente, hace 30 y pico, 40 años de toda la vida, tú comprabas un jersey.
Sí.
En mi casa compraban un jersey para mi hermano mayor y pasaba el jersey por los tres restantes porque te duraba y no te salía ni una pelotilla. Es verdad que la calidad de muchas tiendas así pequeñitas, ¿no?, de barrio, es superior a, bueno, pues a lo más comercial que podemos encontrar más últimamente.
Bueno, siempre existen comercios que, aunque de primeras venden un producto, bueno, pues luego siempre tienen algunas bajo la manga. Es el caso que nos recuerda Andrés, nos escribe o nos manda un mensaje desde Jaén. Dice que él iba a una carnicería en la que había una variedad única.
Recuerdo la tienda que había en el Pantano del Tranco, que en aquellos años, en los años 60, vivían 60 familias, pero era familia con 6 hijos. Y había una tienda, la de Pedro el Carnicero, y recuerdo una cosa, que tenía un cajón para vender tabaco, y en ese cajón tenía todo el tabaco revuelto. Y luego, a continuación, pues tenía la carnicería, y había de todo.
¿Tú sabes de lo que yo me acuerdo mucho? De tiendas de estas clásicas que ya no he vuelto a ver por Madrid. No sé si quedará alguna, ni por ninguna ciudad que hayamos podido estar. Estas bodegas que a lo mejor llevabas, olía aquello a vino y llevabas aquellas garrafas de cristal.
Sí, para y llevabas
que se
los
rellenaran.
Cascos también, ¿no?
Exactamente, todo eso. Fíjate, había un lado de casa.
Sí, es verdad, ahora nos sentimos muy mayores de pronto. Lo de los cascos, no sé si por aquí...
Se me acaban de venir 20 años encima.
Totalmente, totalmente. Mira, con el traje de la vejez te pones 30 años. Años encima, pero recordando estas cosas también. Uno te dices, ay madre mía, los años ya que tengo. Pero sí, las tienditas donde ibas a que te rellenasen la botella o
ese olor,
bueno,
tan
los
peculiar
cascos,
que tenían a
los
taberna,
devolvías y te daban dinero. ¿Y qué me dices de la lechería? Donde ibas a por
también
la leche con la lechera.
Bueno, esta hora ya es imposible.
La cocían ahí y te la echaban y te ibas con tu lechera, que algo siempre se derramaba además durante
totalmente
el trayecto.
Que te decían al pueblo la abuela, toma, vete para allá y que te den ahora mismo un litro, ojo.
En esos fin, otro, bueno, otros recuerdos de tiendas de toda la vida. Vamos a ver cuál es el recuerdo que tiene Isabel de Málaga.
Buenas tardes. Pues yo tenía mucho cariño a mi negocio de 30 años. Me encantaba vender pendientitos y collares. Me hacía muchísima ilusión, además que disfrutaba. Hasta que vinieron empresas muy grandes, que ¿quién puede competir con eso si tiene más facilidades que un autónomo? Me hicieron la vida imposible hasta que ya no llegué a vender nada.
Bueno,
pues es el otro punto de vista. Estamos recordando el de los clientes y en este caso una propietaria, ¿no? Isabel de Málaga, que se dedicó a vender bisutería durante varias décadas y que dice que echa de menos pues el vender todas esas cositas que tenía antiguamente en su negocio, en su
local.
Sí,
su pequeño proyecto de vida que costaba mucho mantener.
Ay, ay, esas tiendas de toda la vida. Si tenemos alguna cerquita de casa, hay que ir a comprar, ¿eh? También al comercio de proximidad que nos aporta tanto, porque desde luego te van a atender pues a las mil maravillas, esto es así. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde COPE?
Pues fíjate, entre otras cosas, que el final de año llega, ¿cómo decirlo?, con exámenes para los funcionarios. En fin, son pruebas de evaluación, es una norma que ha entrado ya en vigor. Y claro, la cuestión es, ¿qué va a pasar con estas evaluaciones? ¿Pueden perder su puesto de trabajo los funcionarios si no las hacen bien? Bueno, ya te digo que no, ¿eh? Pero nos pueden ayudar y mucho, no solo a ellos, sino a todos los que buscamos que mejore esa prestación del servicio público. Lo comentamos enseguida.
En la tarde de COPE, esto y muchos más asuntos, ¿eh? Enseguida, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los
amigos. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.